Vamos a ello, vamos al Oasis de Libertad este caluroso viernes. Están los de siempre, no podía faltar ninguno. Así que, hola Tomás Guas, ¿qué tal? Hola Tomás, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, querido, viva Canelo, soy muy de Canelo.
Oh, pues mañana tenemos un combatazo enorme, enorme.
Eso es el acontecimiento de mañana, es eso.
Es que además hay que tener en cuenta que el 5 de mayo, que como decía antes, es un fin de semana, el 5 de mayo o el fin de semana posterior, es un fin de semana muy especial para el mundo del boxeo, porque se rememora para los mexicanos la batalla de Puebla. Es un fin de semana que hizo famoso Julio César Chávez, porque siempre peleaba ese fin de semana y sobre todo en Las Vegas. Y es el fin de semana de máxima afluencia de mexicanos a Las Vegas durante el año. O sea que hay un montón de condicionantes. Y enfrente el Billy Joe Saunders este, que tiene un 30-0, está invicto, y tres cinturones del
3 de 4.
3 de 4, sí señor.
Es el Vinicius del pelo súper ligero.
Sí, muy bien.
Pica y sale.
Víctor Fernández, hola Víctor, Sebilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don Joseba? Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad. Por cierto,
un
hoy voy
señor,
a hacer...
Es un señor,
Hombre, gracias. Voy a hacer el programa hoy con la camiseta del Moralo puesta.
¿El Moralo?
Sí, del Moralo, que me la ha mandado...
¿De Naval Moral de la Mata?
Sí, señor, voy a explicar. Le ha mandado el Felipe del Castillo, el director de comunicación del Moralo,
sí,
que dice, bueno, ¿y este Majara de Sevilla que habla del Moralo? Este del Moralo, el Moralo, que es del Moralo, que su equipo es el Moralo. Y puse a mi primo Carlos a investigar, ¿no? Porque mandó unos, al parecer, al Negro, Armentero, sí, es que Armentero es negro. Digo, va a ser que venga Podemos aquí y la Guardia Civil a llevarme a mi casa. Exactamente. Armentero mandaron unos tweets y puse a mi primo Carlos a investigar. Y dice, pero una cosa, digo, sí, sí, efectivamente, yo soy del Moralo. Mi padre es de allí, de Naval Moral de la Mata, y me han invitado a mí, al querido Rafael Pineda y a Joaquín Caparrós al centenario. Y allí estaremos nosotros dentro de 2 años. Y desde aquí le mando el agradecimiento a Felipe del Castillo y a ese pedazo de club que es el Moralo, que va a cumplir dentro de 2 años 100 años. Y seguro que mi padre habrá echado un buen rato cuando ha llegado a mi casa esta camiseta magnífica del Moralo.
Invitados a 2 años vista como los Rolling, ¿eh?
Por supuesto. No, oye, en estos tiempos hay que hacer los planes a largo plazo.
100 años, ¿eh? 100 años.
100 años. Es la camiseta verde, ¿no?
Sí, señor.
Es la verde camiseta... aceituna, sí, ¿no? Es
un
verde
aceituna. Oye, ¿hay rotondas en Naval Moral? ¿Hay rotondas?
Allí lo que hay... Allí hay de todo. Aquello es extraordinario.
No tengo duda.
Exactamente. Y la verdad es que me ha gustado mucho el detalle y se lo agradezco mucho. Fuerza Morala, siempre Moralos. Y efectivamente, y desde allí también tenemos un batallón y seguro que mi padre estará muy contento y se habrá reído cuando voy a pasear por aquí con la camiseta del Moralo.
Pues otro destino más que tiene este Oasis de Libertad cuando la situación se normalice. Naval Moral de la
Mata. Y a Felipe del Castillo y a mi primo Carlos, que hizo unas investigaciones. Mi primo Carlos no hace las investigaciones en las bibliotecas y los ordenadores, se fue al bar directamente. Allí lo solucionó todo.
Germán Dovarola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo va todo por Galicia? ¿Hace mucho calor también por allí?
Sí, ¿no? La temperatura altísima. Eso sí, como decías antes, el domingo dicen que va a llover y bien aquí también. Pero antes de nada, es que me han contado una cosa y quería saber si es cierta. Víctor.
Dime, profesor, ¿qué tal?
Muy bien, hombre.
¿Qué tal, Manuel?
¿Qué te pasó el martes pasado?
¿Qué le pasó? ¿A quién se lo ha contado?
Bueno, a mí me han contado algo que te sucedió el pasado martes. Saliste de tu casa.
O sea, el martes pasado fui. Claro, el martes pasado, después de estar 3 meses bombardeándome, digo, el martes, Dios, que hay que ir a votar. Y fui a mi colegio electoral.
Pero era Madrid.
No, espérate, fui a mi colegio electoral y le dije al policía, mire usted, digo, aquí no hay votaciones. Dice, no, mire usted, ahí están haciendo unos señores jubilados yoga. Digo, ¿cómo yoga? Pero hoy no son las elecciones, no, mire usted, eso es Madrid. Digo, ¿Madrid? Llevan 3 meses mañana y tarde noche, que es Madrid. Digo, yo creía que eran las elecciones generales. No, es que es Madrid. Digo, por nombre del padre de Dios.
Me bombardeó el martes con que iba a votar, voy a votar.
Claro. Yo, si era por la mañana y por la tarde y por la noche, Ayuso. Y Ayuso no. Y Pablo Sánchez, y Pedro Iglesias, y el otro. Y
una señora.
Habrá que votar otra vez, ¿no? Resulta que es para la Comunidad de Madrid.
Madrid es el centro de todo, Víctor.
Claro, exactamente. Yo creo que debería. Yo creo que Madrid debería independizarse de todo realmente y nosotros pues quedarnos aquí y ya está, poner una manta, echar una manta por encima.
Bueno, Ceferín ya los quiere independizar. No, ¿eh?
Cuidado, que ahora vamos a de Ceferín y de...
Ceferín.
Cuidado con ese asunto. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Todo bien por Valencia también?
Todo muy bien, día muy caluroso también. He ido a entrenar esta tarde con los chicos a las 5 de la tarde y parecía que estábamos en pleno mes de julio.
Sí, sí, ¿verdad?
Pero creo que para el domingo vuelven a bajar un poco las temperaturas y viene alguna tormenta que otra, así que seguimos con esa inestabilidad propia de la pandemia.
Absolutamente, que es lo que peor nos viene además. La inestabilidad climatológica nos afecta a algunos, al menos, en la inestabilidad
la primavera, hijo mío.
Emocional. No sé, algunos tenemos... Morris, sí. No me mires así ni me asientas así con esa cara de tristeza. No,
estoy en tu equipo.
Entiendo, sí,
estoy
sí.
En tu equipo.
Yo también.
Tú también eres.
Tienes problemas circulatorios.
Eres vulnerable en ese aspecto, Morris.
Sí, me afectan los cambios de sí. temperaturas y tal.
Mucho ánimo, Morris.
de todo se sale.
¿Eh? Pero no, que
estamos
que leo
contigo,
los mensajes igual, ¿eh? O sea, aquí estoy para lo que necesitéis.
Siempre se van los mejores. Siempre se van los mejores.
Que en la primavera llueve y hace calor y fue frío. Están de debilidad.
El aparato circulatorio es cruel.
Y el productor.
Oye, por cierto, os iba a preguntar, lo que pasa es que se me ha ido la pinza por vuestra primera vez. Es que la frase del Cholo, que la ha dicho tan bien además,
sí,
con esa
bien,
pausa
sí.
Y al final,
muy bien.
Siempre, y os iba a preguntar por vuestra primera vez, pero ya me parece que no lo voy a hacer. No le voy a preguntar ni a Gato, porque él seguramente tampoco se acuerda de su primera vez. ¿A qué no, Gato?
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Primera vez de qué?
¿De tantas cosas hay? De lo que
tú quieras. ¿Tuviste al Atleti? ¿Dónde fue la primera vez que tuviste al Atleti?
Ayer, ¿no, Gato? Ayer.
No, la primera vez fue un partido de segunda en el Calderón con Pradito, que era la estrella del Atleti B.
¿En los baños?
Esa no nos importa,
pero,
Gato. No,
pero escucha, que tiene continuación. Y luego, las mejores primeras veces han sido siempre enfrente del Calderón. Siempre.
O sea que sí. La vida siempre ha girado en torno al Calderón,
sí,
¿no?
Claro,
tu vida.
Muchas veces, algunas primeras veces, depende de con quién, enfrente del Calderón.
Donde pues, más te han dado, ¿no?
Sí.
Pues yo he vivido casi siempre en los alrededores del Calderón y...
¿Nada?
Te puedo decir que, vamos...
Y no me he rozado.
Magnífico aquel piso, ¿eh? Aquel piso era magnífico. ¿Eh?
Eres un atérmico, macho. Oye, por cierto, déjame decir dos cosas.
Hombre, una, a ver, claro.
Muy buenas noticias. Nuestra pequeña Noa ya está en casa.
Esa es la mejor noticia.
Ah, qué bueno.
Buenísimo. Buenísimo. Y luego uno más que se suma a la grey de este oasis. Sí. Un italiano, conocí el otro día en Los Gallos, el sitio donde actúa nuestro hermanísimo Antonito Ruiz. Hace sus conciertos, conocí a Piero. Un Nerazzurri que nos escucha todas las noches y está ahí pendiente de lo que de las locuras de Víctor Fernández.
Qué bueno, Piero.
Uno más. El ejército romano.
Sí. Está internacionalizando.
Y qué gusto da salir por Madrid y respirar cholismo y libertad. Es increíble.
Cholismo y libertad.
Oye, bueno, partes iguales, ¿eh?
Totalmente. Pero eso en Madrid. Aquí en Sevilla no hay cholismo y libertad, ¿no? Claro. Así llega la libertad aquí, ¿no?
A ver si llega.
Cholismo y libertad. Yo es verdad que salgo, abro la puerta del portal y digo, uff, cholismo y libertad. Cholismo y libertad.
Y los confundes a veces, ¿eh?
Sí, sí, no sé cuál.
Para salir corriendo.
No sé cuál viene antes.
El cholismo no sé, pero ya podemos tener cuidado con la libertad, ¿eh? Esto de salir y tal. Yo ya veo que la gente está fuera. Ya le estaba dando mal.
Que la gente es responsable, hombre.
Sí. Ya, a la gente le ha sonado, a mucha gente lo de se quita el estado de alarma, sí. Le ha sonado a se abre el portón y tira millas.
Ya están las mascarillas con las corbatas de las bodas, ¿verdad?
No os preocupéis, sí. Que en cuanto paguemos autovías, todos para casa otra vez.
Es verdad.
Sí, pero hombre, nosotros hay que hacer las cosas de otra manera.
No voy a notarlo en absoluto.
¿El qué?
Que se levante las restricciones.
¿Que no se va a notar?
Que no lo voy a notar yo en absoluto.
Ah, tú
yo,
no, tú no. Yo,
te ya, quedas ya, en casa, ¿no?
¿Todavía está prohibido salir?
Hombre, a partir de las 11 no, toque
desde
de queda,
la semana claro. Pasada en Andalucía se puede entrar, o sea, pasar entre
de provincias, provincia, sí, claro. Sí, de provincias, sí. Sí. Bueno.
Y creo que las medidas en Andalucía son mucho más, menos restrictivas que en Madrid, por ejemplo.
O sea, aquí
por
en ejemplo, Galicia se acaba cierre perimetral.
Sí, pero por ejemplo me parece que en Andalucía se pueden sentar dentro de en los locales públicos, se pueden, me parece que son 8. Y fuera más gente.
Sí, pero luego hay cosas curiosas que en algunas comunidades... O sea, ha habido comunidades que han pedido lo mismo y algunas se la han tirado abajo y en otras sí. se mantienen.
El País Vasco
y por eso digo.
Y al fútbol pero, no se puede ir todavía, ¿no?
No.
Pero, por ejemplo, por ahí fuera, ¿todavía sí. se mantiene el toque de queda o no?
Sí.
¿Cómo por ahí fuera?
No.
Sí, no sé. Yo aquí
por ejemplo,
en la comunidad valenciana lo que han hecho ahora es, cuando acaba el estado de alarma hasta el 24 de mayo,
¿sí?
Reuniones de 10 personas y toque de queda hasta las 12, que antes estaba a las 10.
Pero bueno, no
aquí en Madrid creo que hasta las 12 también.
Han ampliado hasta las 12 también.
Las 12, claro. Sí.
Aquí en Galicia hubo varias cosas.
Sí, no, que aquí una cosa muy graciosa porque dijeron que alargaban la hostelería hasta las 11, pero el toque de queda a las 10. Claro, el pueblo fumó en pipa y ahora...
Oye, en Andalucía creo que las discotecas pueden abrir hasta las 2, pero no se puede bailar.
¿Ah, sí?
¿Y a qué
sí.
vas?
Pues a tomarte una bueno, copa sentado.
A lo que ha sido siempre, Germán.
No.
A lo que ha sido siempre.
Cachino, que yo me vuelvo loco en la discoteca.
No, Germán era de
me llaman el helicóptero.
Germán utilizaba el baile para...
Para lo que lo tenía.
Para la primera, la segunda y la tercera vez.
Para lo que fuese necesario. Yo soy un hombre...
Se ha basado mucho en el baile, sí.
Cholismo en estado puro.
Y libertad.
¿Primera vez de qué?
Partido a partido, Ballester.
Pero escúchate, una cosa, Joseba, en Madrid, esa hora que ha ampliado la flamante presidenta, esa hora que demás, tú sabes lo que...
¿Quién ha ganado?
Me está diciendo que Baleares, Canarias, Navarra y Valencia son las que mantienen, las cuatro únicas que mantienen el toque de queda a medianoche, ¿no?
Pero es que vale, esa hora que se amplía, tú sabes lo que supone de ingresos.
Libertad.
Increíble.
Cholismo.
Ah, y una
cholismo.
Pasada.
Bueno, que están Alcalá y Fouto por ahí. Alcalá, sigues por ahí, ¿verdad?
Hombre, profesor. Aquí estamos.
Fouto también, comiéndose los plátanos de Canarias.
Muy buenas.
Alcalá dice que estaba cambiando, ¿no?
Alcalá viene ya todos los viernes, ¿eh?
Sí. Hoy no iba a venir, ¿eh? Hoy no iba a venir, pero ha salido...
¿Cómo?
No, hoy no. No.
Ha venido para Alca. Lo que tiene que hacer, dar una noticia.
Por eso, a raíz de la noticia, cuando se ha enterado, ha dicho, esta noche voy. Pues aquí está.
Ahí. Oye, aquí Víctor, está, al Moralo le entrenó Caparrós, ¿eh?
Sí.
Por eso
lo han invitado. De los primeros equipos que entrenó.
Claro, por eso lo han invitado al centenario.
Y todavía en algún bar hay alguna foto... De Keaton por allí colgada, es increíble. La historia de Keaton con el Moralo es magnífica. O sea, se hacía el Mahara, porque está loco, se hacía casi 250.
Si está loco, no se lo hacía. Entonces,
250, 300 kilómetros todos los días, ¿eh? Porque trabajaba en, creo que era en Cuenca donde trabajaba.
Sí, correcto.
No se pusieron en Cuenca contento cuando salió corriendo Caparró, ¿no?
Para aguantar
Caparró allí todos los días. 300 kilómetros para arriba y para abajo, sí, para arriba y para abajo.
Todos los días, es verdad. Sí, sí.
Caparró no ha regalado a nadie, nada.
Sí, señor.
Y se recuerda en Naval Moral.
Muy crack, Caparrós, muy crack.
Una cosilla del toque de queda. Mañana en Madrid hay una hora fantasma, porque a las 11 hay toque de queda, pero luego a las 12 ya acaba el estado de alarma.
Pasa en Galicia lo mismo, Fouto.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir al bar o qué hacer?
A las 11 te vas a casa y a las 12 vas otra vez.
Y a las 12 haces
lo que siempre hemos hecho.
A las 2 son las 3, ¿no?
Claro.
Te echas colonia y vuelves.
No, exacto. Repostas.
Claro.
Menos mal que no pide el cambio.
Primero pasas por algún portal, dejas lo que tengas que dejar y luego ya vas a casa.
Como los camellos de toda la vida.
Y como si fuera, como si fuera la primera vez.
Qué burro.
Escúchame, que no hagamos cosas raras, que el bicho está ahí, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Sí, hombre.
Nada de portales.
Estás bueno, fastidiado
los
en Turín.
Portales cerrados.
Bueno. Alcalá, Fouto. A mí este tema no me gusta.
Muy fuerte, yo
no me gusta, a mí no me gusta, ¿eh?
Muy fuerte.
¿Pero qué ha pasado?
Ha pasado, Víctor, que lo que hasta ahora eran rumores o...
Mentideros.
Efectivamente, tertulias, una amenaza, un intento de amenaza. Hoy es un comunicado oficial y un trato de lo que va a hacer la UEFA, lo que les ha hecho a los 9 arrepentidos y lo que quiere hacerles a los 3 que se mantienen en rebeldía. Y la verdad es que suena un poco a mafia, ¿eh? La verdad es que yo no sé si Ceferín... No sé si está midiendo bien la reacción, pero verdaderamente desde el primer momento ha tenido un aire de venganza, casi diría, por el tema del proyecto de la Superliga, que es tremendo. Recuerdo los titulares principales para los oyentes que puedan sintonizarnos a partir de esta hora. Lo que hace la UEFA a los 9 clubes que han mostrado arrepentimiento, que insisto, son los 6 de la Premier, los 2 clubes de la ciudad de Milán, el Inter y el AC Milán, y el Atlético de Madrid de España. Han firmado todos un documento en el que piden perdón. Además de pedir perdón, cada uno de estos clubes aporta en torno a 1 millón de euros. En el caso del Atlético de Madrid, paga el lunes 850.000 euros de multa a la UEFA. Firman en otra cláusula de este contrato, de este documento, que pagarán 100 millones de euros, 100, si en cualquier momento del futuro reinciden y vuelven a la carga con la Superliga. Le retienen a cuenta un 5% de los ingresos por fútbol europeo, Champions Europa League de la próxima temporada. Y dicen que están tan tremendamente arrepentidos que solamente jugarán en el futuro competiciones oficiales bajo el paraguas de la UEFA, la Champions o la Europa League o el engendro este de la Conference Cup. Esto a los 9 arrepentidos. Y para los 3 que quedan, que son el Real Madrid de Florentino Pérez, el Fútbol Club Barcelona de Laporta y la Juventus de Agnelli, Ceferin lleva a finales de mayo, después de la final de la Champions de Estambul, la propuesta de expulsarles. Sé que se va a utilizar mucho lo de expulsarles. La UEFA utiliza la fórmula jurídica no invitarles. Bueno, pues sigo
un eufemismo.
Sí, vale. No invitar al Madrid, al Barça y a la Juve durante 2 años que estarían fuera de la Champions. Verdaderamente tremendo. E insisto, no es chau chau. Esto es información oficial. Tremendo.
Joseba, yo sí quería hacer un matiz con esto que ha dicho Alcalá. Todo el mundo sabe cómo funciona esto y si no lo explicamos, tú te clasificas en tu competición y luego obtienes una licencia UEFA a través de la federación y tienes que cumplir unos requisitos. Por ejemplo, si tú quedas cuarto clasificado en la Liga Española pero tienes deudas, no puedes jugar en Europa. De hecho, le ha pasado al Málaga, le ha pasado al Rayo, que además fueron hasta el TAS y no jugaron. O sea, que tú te clasifiques en tu competición no quiere decir que vayas a jugar en Europa la próxima temporada. Tú tienes que cumplir unos requisitos. Y la UEFA puede entender que Madrid, Barça y Juve no cumplen el requisito de estar en una competición que está organizada por la UEFA y en otra que se llama Superliga que no está organizada por la UEFA. Así que la UEFA lo que hace es no te sanciona como tal. No te invita a jugar su competición la próxima temporada y tu licencia se la dan a otro equipo de tu competición, de tu liga, como le pasó, por ejemplo, al Rayo Vallecano, que no fue invitado, y fue el Sevilla, que fue el siguiente clasificado en su liga. Con lo cual, insisto, o sea, no es sanción como tal. O sea, el término jurídico que puede utilizar la UEFA es no invitarte.
Vale. Claro, ¿y por qué Alcalá se echa las manos a la cabeza?
No me echo las manos, no. La verdad es que yo con información deportiva no me suelo echar mucho las manos a la cabeza, Víctor. Me las echo en otras circunstancias de la vida.
¿Qué vas a decir que te las echabas en otras partes?
No, tampoco hace falta que des detalles, bueno, Alcalá.
No,
profesor,
Alcalá, agárrate los machos y cuéntalo.
Que me parece...
Es por intentar atar la información para madurar una opinión.
No, porque tengo la sensación de que Ceferin va muy... Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga, Víctor? Me parece una noticia de primer nivel el hecho que...
Sí, claro.
Básicamente toco por los clubes españoles, ¿no? Que el arrepentido español, además de pedir perdón, además de hacer una carta que casi casi es humillante, tenga que firmar que pagará 100 millones... O sea, es que le han hecho firmar la muerte Manolete, como se dice habitualmente, que pagará 100 millones de euros, pide perdón y todavía paga 850.000 más de caja.
Escucha, me parece... Cerezo frivolizando con lo de la Superliga. O sea,
me parece que casi casi es un trato hasta humillante a los que han pedido perdón.
A mí me parece...
Y luego, ¿qué quieres que te diga? Perdona, Germán. Sí. Que nos veamos a finales de mayo, que creo que puede ocurrir, ¿eh? Lo he estado hablando con Fouto esta tarde y puede ocurrir. Que nos veamos a las puertas del europeo. Y más que hablar de la selección española, a lo mejor tengamos el pifostio mundial de que el Madrid y el Barça están fuera de la Champions el próximo año. Es decir, que Messi no juega la Champions. Y que Benzema no juega, y que Florentino no está en... A mí me parece noticia de mucho nivel, ¿eh? De mucho nivel.
Hombre, sí.
Mira,
sí, yo no,
hombre, si se confirmará así, pero vamos a ver, vamos a esperar que haya un poco de cordura también.
Es noticia, ¿no? Es oficial, es muy trascendente, pero año que viene el Barça, el Madrid y la Juve están en la Champions.
Pero yo he escuchado al periodismo capitalino decir
que no
pasaba nada y que, que
a mí la principal conclusión que me deja esto es que la Superliga ya se ha
muerto
porque 9 de los 12 integrantes...
Si hace 3 días estaba pues nuestro admirado Melchor diciendo jiji, jaja, ya veréis, la Superliga no... Este asunto todavía no ha terminado.
A esos 9, Víctor, se les puede bautizar como el clan del pañal. Porque tú lo que no puedes hacer es montar el lío que han montado mal, de una manera absolutamente informal, y luego al día siguiente todos arrepentirse, una semana después yo acepto pagar lo que sea, yo me pongo de rodillas, me voy caminando hasta la Meca. El clan del pañal. Y dicho esto, pregunta. A los otros tres, Juve, Madrid y Barça, veréis cómo el año que viene están los tres en Liga de Campeones.
Sí, bueno, claro.
Es que no tengo ninguna duda, vamos.
Pero una pregunta que hago, Alcalá, si esto lo dice Ceferin, me imagino que el resto de los equipos, de alguna forma, son conniventes, ¿no?
No, eso Víctor no lo va a decir el presidente de la UEFA, eso lo va a decir un órgano que en este caso tendrá que decidir qué pasa con estos tres clubes.
Sí, pero esto es una propuesta.
Estos 9 han sido sancionados.
Sí, los nueve ya, los nueve ya está.
Los nueve ya han pasado por taquilla y saben, han firmado que como buen turista pagan 100 kilos.
Lo que interpreto que está preguntando Víctor es que estos nueve han firmado.
Claro.
O sea, quiero decir que lo han aceptado, que no lo han recurrido.
No, no, han firmado un documento con varios puntos.
No quiero decir que Zeffrin es el presidente de la UEFA, ¿no? Pero si Zeffrin dice voy a poner una guillotina, pues me imagino que... Me imagino que el resto de los equipos europeos dirán, no, mire usted hasta aquí hemos llegado, usted no puede...
El resto, como nos ha contado Eri, el resto de los clubes europeos lo que han dicho es, amén,
¿no?
La
ECA
les ha dejado
solos.
La ECA debe haber 200 y pico.
Sí, hay un montón de clubes. Les han dejado solos. Han pedido, han recalcado que esos nueve han pedido, para la redundancia, y que van a ir de la mano con la UEFA en todo.
Claro. Pero es que aquí hay una cosa, Alcalá, que no se ha explicado bien. Porque yo lo he escuchado en algunas tertulias capitalinas. No, sobre todo no en deporte, en la política. Los tertulianos matinales también se meten en esto sin saber nada. Cuando han dicho, es que esto ha sido... Ahora hablan de proteger a los pobres cuando la UEFA es lamentable y la UEFA siempre ha sido especuladora del fútbol, como decía don José María. No, mire usted, es que eso no es verdad. Es que la reacción no ha sido para defender a los pobres. Eso, para eso está ya Pablo Iglesias. No ha sido para defender su propio negocio, hombre. Claro, la reacción ha sido porque ellos querían montar su chiringuito y cerrar las puertas al otro. O sea, por favor, informen bien. No. Desde Madrid se ha informado en algunos foros de que la UEFA. No, es que la UEFA que va a ir ahora de Santa. No. Pero usted, si la UEFA tiene algunas cosas criticables, pues están los equipos y que lo denuncien, ¿no? Entre todos, ¿no?
Pero la UEFA se ha visto afectada porque se le hundía el negocio.
Es un ataque frontal de los equipos de la Superliga a la UEFA.
Se habla de demagogia porque la defensa del no a la Superliga es para defender a los pobres y a los más humildes. Que no. Que la defensa ha sido porque querían una liga cerrada y el resto le dieran por saco. Ese ha sido el problema.
Los dos querían lo mismo.
Claro, pero es que los dos quiero lo mismo, por dicho lo cual hay una cosa, el fútbol, no de ahora, como dice el señor Zeferín, de toda la vida, la organización del fútbol vive al margen de los estados y del mundo normal. O sea, aquí se te decía que no fueras a un tribunal ordinario porque te ibas fuera del...
Le pasó al deporte con Endoiro.
Claro, por tanto, estos tíos que han vivido formando parte todos de este asunto supranacional, absolutamente, que no tiene nada que ver con nada, y que estos son capaces de cagarse en medio, no tenga ninguna duda. Cuesta mucho pensar que a estos te los dejen fuera. Claro, cuesta mucho pensarlo. Pero cuidadito con el asunto, porque estos no conocen nada. Estos van a su puñetera.
Tomás, una cosa. Mira, cuando se forma la Superliga de 12 equipos, el problema lo tenía la UEFA. Ahora mismo el problema lo tienen el Madrid, el Barça y la Juve. Yo pensaba como tú y como Germán, ¿eh? O sea, yo estaba convencido, bueno, esto no irá más, tal, ahora le regañarán, a lo mejor una multa.
Yo no estoy de acuerdo
con
eso.
Pero yo, con cuidado, el paso de las horas, cuidado.
Yo sigo pensando que les está diciendo Zeferín, yo soy el profesor, yo tengo la vara, yo os pongo contra la pared, yo os voy a castigar,
cuidado, Germán, ¿eh?
Pero mañana...
Hay gente muy metida en esto.
Es verdad.
Que es que no podemos decirlo todo, pero está diciendo Fouto. Hay gente muy metida en esto que nos están diciendo que no tengamos ninguna duda. Yo quiero ser muy cauto porque con esto hay que tener y tenemos ya muchas experiencias.
La amenaza es ser
cauto. Hay que ser cauto. Pero hay gente que está diciendo en instancias muy importantes del fútbol español y del fútbol europeo que exactamente eso es lo que va a ocurrir, que les van a echar dos años de Europa.
¿Tú crees, como conoces a Florentino, que se va a arrugar con esas amenazas que ya son en firme?
Bueno, no digas... Un momento, Gato. Esto de tú conoces a Florentino, yo creo que después de los últimos acontecimientos es conveniente no utilizarlo, ¿no?
Más que yo le conoce, para empezar.
Yo me juego a lo que quieras. Florentino lo conoce todo el mundo, pero el ridículo es espantoso.
Sí, es otro Florentino. Yo no descartaría en absoluto, esto es un poco radioficción, pero a lo mejor dentro de 15 días es realidad. Yo no descartaría este escenario. Finales de mayo, esto se hace realidad y efectivamente la UEFA no invita, por utilizar su expresión, durante dos años al Madrid, al Barça y a la Juventus. Por supuesto, al minuto siguiente Florentino lleva el tema al TAT, al Tribunal Superior de Lausana, al TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, efectivamente, el de Lausana. Ignoro ya si le da la razón o no, pero esto se mete en un lío judicial y a partir de ahí, pues vete a saber tú si en septiembre, cuando arranque la competición, el Madrid, el Barça y la Juventus están Pero que arranque la Eurocopa y estemos con un lío judicial de mil pares de narices a cuenta de este asunto,
puede ser.
Sí, no lo descarto.
Yo me iba a ir más allá, Alcalá. Me iba a jugar algo a que estamos el día antes del sorteo de la Champions o de lo que sea, con el tema del TAS, que tendrá que ir de urgencia, unas cautelares...
No lo descarto.
No, yo tengo que esto acaba ahí, seguro.
Yo no descarto nada, pero ¿qué pretendíais de la UEFA? Quiero decir, porque a mí me parece
que llamaran a Manu Sánchez para contar un chiste.
A mí me parece doloroso en la distancia que tres históricos del fútbol europeo, y lo cierro a los dos grandes del fútbol español, Madrid y Barça, me digan que no van a participar en las dos próximas ediciones de la Liga de Campeones. A mí me parece una cosa increíble. Pero poniéndonos en la piel de la UEFA. Como dice Víctor, ¿qué esperabais? ¿Cómo esperabais que reaccionase?
Pero mirando para
otro lado.
Pero más allá de eso, la respuesta de la UEFA se esperaba. Lo que no se esperaba es que a la primera de cambio 9 de los 12 se cayeran.
Yo pensaba que Infantino iba...
Que ha sido la clave de todo esto.
Las declaraciones de Infantino el otro día iban a
placar. Fíjate cómo era el proyecto.
Pero Joseba, entonces estarás de acuerdo conmigo que el problema lo ha tenido la Superliga o los que han encabezado la Superliga con su organización. Con su propia organización.
Porque si los 12 equipos se mantienen firmes en su idea, entonces,
totalmente,
ojo,
de acuerdo. Y te añado una cosa más muy rápida. Con su organización, con la huida hacia adelante de esos 9 equipos, y también, perdóname que os diga, con la insistencia a toro pasado de los clubes, sobre todo el Real Madrid, pero incluyo a la Juve y al Barça por omisión, del formato de la Superliga como una idea que todavía podía estar vigente. Una vez ya te había dicho en la UEFA y se habían ido los otros 9 clubes, que tú seguías insistiendo en este proyecto es posible y necesario.
No, claro, y que había que pagar, o sea, que el Atlético Madrid-Alcalá va a tener que pagar dos indemnizaciones, ¿no? Según 850, va a tener que pagar, ¿no? Está la UEFA y otra de 300 millones al Madrid, ¿no?
La de salirse de la Superliga, que claro, eso es una cosa que está ahí, pero me imagino que sí, o por lo menos eso va diciendo Florentino, que había una indemnización por salirse del proyecto, y esta por pedir perdón, que me parece tremendo. Seguramente la cantidad tampoco sea muy significativa, ¿no? Bueno, sí, es significativa, pero es que pides perdón y pagas 850.000.
Es que el porro que hace Juanma Cerezo, es porro glorioso. Es que no sabéis los pormenores de lo que es la Superliga.
No, pues ni
y usted a la primera de cambio se ha arrugado.
Sí, pero Alcalá, la sanción para estos clubes, la que hablas del Atlético de Madrid en concreto, estaremos todos de acuerdo que para este tipo de clubes es simbólica.
Es ridícula.
Es ridícula, estoy de acuerdo, Germán, pero es simbólica.
Ya, pues entonces, sí, pero si yo voy al gesto, no me hagas pedir perdón.
Bueno, tendrás que disculparte y además pasar por caja. La UEFA ha apretado hasta donde le ha dado la gana porque se ha sentido que le estaban apretando a ella.
Es mafia pura, Hugo.
¿Cuánta pasta es al final la que tiene que pagar?
Los 9 son la banda del pañal.
Pero Alcalá
es un palo. Tenemos que parar. Lo siento.
Si yo tuviera un negocio, no enfadaría a 3 de mis principales clientes. Ojo, porque esto no ha terminado, decía un oyente. Zeferin ha vivido muy bien mientras ha durado la pelea Cristiano y Messi. Ahora Madrid y Barça ya no le interesan para nada y se nota bastante. Soy del Atleti, decía otro, y si la UEFA no deja jugar al Madrid la Champions, es como si Roland Garros no le deja participar a Rafa Nadal. No tendría ningún sentido. 66 años entre la Copa de Europa y la Champions. De esas 66 ediciones, 20 las han ganado entre Madrid, Barça y Juve, y ahora los quieren dejar fuera. Esto es alucinante, decía otro. Después de esta noticia, creo que los grandes fichajes que tenían pensados Madrid y Barça para este verano van a ser imposibles. Esto es horrible para ellos, pero también malo para nuestra liga. Y otro decía que Madrid y Barça van de la mano para lo que quieren. El dinero es el único que puede conseguir hermanar a dos enemigos históricos como ellos. Y por último decía un oyente, decidle a Dobarro que en Galicia mañana no hay toque de queda a las 11, que lo anularon porque entendían que no tenía ningún sentido. Y este es un mensaje para Víctor Fernández de un oyente a través de WhatsApp.
Invasión al periodismo capitalino fracasada. Stop. Domingo, rendición de lanzas definitiva en Valdebebas, donde el Sevilla no hace absolutamente nada. Stop. Alguacil Florentino ajusticiará convenientemente al capitán sublevado, don Víctor Fernández. Stop. La copita de la Liga se mira y no se toca. Fin del mensaje.
¡Ostras! Es maravilloso.
Sí, pero yo solo le quiero decir
Lo que está claro es que es oyente.
Que el Sevilla, bueno, le mando un abrazo. Que el Sevilla Fútbol Club no tiene nada que ver con la plataforma contra una rotonda libre de periodismo capitalista.
Mauro está con nosotros. Claro.
Podemos pedirle las fuerzas a Emperador Mauro en un momento determinado.
Me niego a pensar que Mauro no está con nosotros.
Podemos pedir esos corceles blancos con los que
viva Mao, la Ciudad Deportiva viva Mao.
Y Emperador Mao ponerlo al frente, pero eso habrá que pedírselo. Y también desde Cádiz a Manuel Vizcaíno, que me escribe y me dice: ¿puede entrar Cádiz Alcalá en la Superliga por el Real Madrid? El presidente del Cádiz, el señor Vizcaíno, dice: usted, ya puta Alcalá, que es el que domina esto.
Pues si Alcalá intercede, seguro que sí.
Bueno, pero la pregunta se la ha hecho el oyente. El Sevilla va a seguir sin hacer absolutamente nada contra el Madrid. Vamos
espérate, espérate, Domingo. Espérate. Ahora vamos a hablar de lo deportivo.
Bueno, claro, el pueblo está enloquecido.
Despido a Alcalá y a foto. Alcalá, buen fin de semana. ¿Ya? Gracias.
Muy bien. Un igualmente abrazo. A todos.
Gracias, sí, foto. Sí, buen viaje de vuelta.
Alcalá, foto.
Gracias, foto. Adiós.
Vamos a jugar el trofeo Bernabéu.
Recuerdo la otra noticia. El equipo anuncia que Neymar va a ampliar mañana su contrato con el PSG hasta el año 2026. Seguimos.
Magnífico.
Las 12:38 horas menos en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad. Vamos a hablar un poco de la Liga, ¿no? Que estamos ahí en jornada menos 4 para
sin
que termine esto, ¿eh?
Liga sin super.
Sí, señor. Y que mañana tenemos el Barça Atlético Madrid. Y el domingo tenemos el Real Madrid Sevilla, ni más ni menos. Y que el Atleti es líder, 7-6. El Barça es segundo, el Madrid es segundo, 7-4. Y el Barça tercero, 7-4. Así que está la cosa como para perdérselo esto.
Me dio un poco de cosilla lo del Sevilla el lunes. Me tocó a mí hacer el tiempo de juego.
Sí,
y
se nos cayó demasiado pronto, sí.
Cagancho, ¿eh?
Además me encantó el análisis que hizo Víctor en el partidazo.
Sí, sí.
Un análisis muy cabal, muy frío. Y
que al pianista no le salió la melodía tocando las teclas.
Sí, sí, pero no.
Y con el tiempo, yo creo que esto va a ser un aprendizaje bestial para el Sevilla, ¿no? Que esto es decir, se va a pelear por la Liga, señores, que esto es muy complicado, ¿eh?
Sí.
O sea, y creo que.
Pero vamos a ver, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Vienen aquí de vacaciones o vienen a jugársela?
Ah, ¿de vacaciones?
Pregunto.
Tú no conoces
Sí, conozco que cuando viene Sevilla aquí en Valdebeba en el Bernabéu, no sé qué le pasa, pero se va abajo.
Al Sevilla se le pasa en el Bernabéu, en Valdebeba no sabemos muy bien qué le pasa.
Como decía el querido oyente, el Sevilla en Madrid no hace absolutamente nada, ¿no? Ahí está la estadística, 11 partidos, 11 derrotas, ¿no? Pero pues fíjate, ¿no? Yo que soy siempre muy, 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 muy pesimista, pero vamos, no porque yo sea pesimista, sí. Sino porque ahí están los números. ¿No? Es que el Sevilla va a Madrid y pierde. Siempre, ¿no? Sí. Hay posibilidad, no, siempre. Pierde siempre, ¿no? Pero es que no, que se calle usted, pierde siempre. Ahí están los números. Bueno, pues no lo tengo claro este domingo.
Bueno,
y
que el Sevilla si gana el domingo se pone a un punto del Madrid.
Claro, no lo tengo claro el domingo. Yo creo que esta semana...
Y a ver qué pasa mañana en Barcelona.
Claro,
claro. Es que...
Yo creo que esta semana el Sevilla, como digo, ha tenido un proceso de aprendizaje bestial. Creo que todo el mundo se ha equivocado, incluso los periodistas. Ha habido una presión bestial. El entrenador estuvo horrible, desquiciado en la segunda mitad, el equipo atenazado, declaraciones antes y después. Creo que todo el mundo ha aprendido y ojo porque la semana ha sido muy interesante y a ver el Sevilla que nos encontramos el domingo.
Pues sí. Y mañana a las 4:15 el Barça Atlético de Madrid. Sigue por ahí Joan Bayoría, ¿verdad, Joan?
Sí, aquí estamos, claro.
E incorporamos a Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Hombre, bienvenido. Bueno.
Toñito. Deleitándome con el Oasis, deleitándome y disfrutando mucho.
Tú sí que deleitas a la gente.
¿Qué tal, sí? del Oasis.
¿Tú te acuerdas de tu primera vez, Antoñito?
Inolvidable.
Qué deleite, Antoñito.
Inolvidable. Y te voy a dar dos adjetivos que te van a servir para retratar un poquito aquel momento. Fue
Dios,
muy
qué rico.
¿Hubo emoción?
Grande gato. Eso es lo que resume todo.
Acabaste el grito de qué
grande
bueno.
Gato. Hubo emoción y hubo pánico.
Oh.
Ahí lo dejo.
Otro en el Calderón.
¿Pero qué fue?
Eso fue en el Calderón. Claro,
¿y el resultado fue?
En la puerta 8-12.
Bonito.
Bonito.
Bueno, no. Sí. Pánico cuando se encendió la luz, ¿no?
12.
No, pánico cuando llegaron mis padres a casa.
Qué poca
emoción más pánico, igual a bonito.
Bonito.
Esos 8 años, Antoñito.
Sí. No, 8 años. Los 8 años hizo la mili ya.
Hablo de esto porque son experiencias humanas, ¿no? Que
sí, claro, básicamente.
Hemos compartido en
lo espiritual. Pero de fútbol hablamos de cualquier cosa.
Esa época pre-primera comunión. Que...
Inolvidable.
No.
1815.
No, se la vi,
Uy, Messi.
Sí, yo también la vi, sí.
¿Y qué tal?
Bonito, que fue bonito.
Ale,
bonito.
Ale.
feliz.
Me voy a contar la primera vez.
No puedo entrar en detalles. Emoción, más pánico, bonito.
Tampoco conviene ahora entrar en detalles.
Mañana es un partido muy bonito, si me permitís rápidamente, porque
emoción y pánico mañana también.
Como poco van a haber 6 centrales. Y no se descarta que incluso sean 9.
¿En el Atleti o en los dos?
Entre los dos. Claro, un Atleti Barça ahí con 6 centrales. Puede ser una cosa graciosa.
Sí, sí, porque, no tiene pinta, Joan, que vaya a cambiar el dibujo Ronald Koeman, ¿no?
No, yo creo que ese debate ha pasado a mejor vida ya. Que el esquema va a ser el de los últimos partidos. Y un poco la duda está en qué centrales va a utilizar. Es la misma duda de los últimos partidos. Piqué yo creo que es fijo. Yo creo que Lenglet, a pesar de que no está bien, también va a ser titular, y después la duda la tengo entre Mingueza y Araujo. Yo creo que por aquello del potencial en el juego aéreo del Atlético de Madrid seguramente se incline Koeman por Araujo. La otra duda en el lateral derecho, si Sergi Roberto y Dest, y el resto yo creo que está bastante claro. Ter Stegen, en los centrales Piqué, Lenglet y apuesto por Araujo, en los carriles Dest y Alba, Busquets, Pedri, De Jong, eso está claro, en el centro del campo, y arriba Messi, Griezmann.
Uh-huh. Antoñito, el Cholo tiene a todos a su disposición.
Uruguayo.
¿No?
La primera vez en mucho tiempo que el Cholo puede convocar y que ha llevado desplazada toda su plantilla, sin ningún tipo de lesionados, ni Kobe, ni Bobby, ni Trovi. Están todos y bueno, pues alguien hablaba ayer de que podría ser una señal, ¿no? La vida te da señales y hay que interpretarlas, ¿no? Como cosas positivas para lo que
viene.
Oye,
Antonio, tú que estás bien informado y habla con en los pasillos, es que echando yo aquí cuenta, ¿tú crees que al Atlético de Madrid el empate le valdría?
No, ayer lo hablamos. Antes del partido no, pero puede que le valga dependiendo de lo que pase.
Hombre, claro, si va a caer una maceta y
hombre,
no.
Claro,
antes del partido.
Entre perder y empatar, ya te digo que le vale el empate.
Solo hay un resultado este fin de semana, para mí, un resultado este fin de semana en todos los partidos que define la Liga, y es que el Atleti gane mañana.
Yo te voy a trasladar lo que...
Si el Atleti gana mañana, es campeón de Liga.
¿Y si empata?
Si empata, no.
No me parece malo el empate para el Atlético.
No es malo, pero si gana, se acabó la Liga.
Bueno, tienes que estar claro, con el retrovisor, lo tienes que tener en el partido del domingo. Y el partido del domingo, que el Madrid que estamos viendo, con la gasolina que tiene el Madrid, le gana el Sevilla, puede pasar, 7-0, puede pasar, pero hay que ponerlo muy en cuarentena. Entonces tú sales del Camp Nou empatando, madre mía.
Que quede claro que
perdiendo o empatando está metido, y ganando tiene la Liga en el bolsillo.
Sí. El vestuario del Atlético de Madrid traslada claramente, con bastante vehemencia, que van a ganar el partido, que van a por el partido, que no van a
tiene
a
que ir a por el partido,
eso por supuesto.
Que no van a especular, que van a ganar, y además.
¿Pero cuántos minutos? ¿90, 45, cuántos minutos?
El equipo con.
Esa es la clave.
Eso habrá que verlo, claro. Luego
claro si es lo de Elche, 4-1 para el Barça.
El primer tiempo de Elche pudo haberse resuelto 0-4.
Sí, hombre, pero la segunda parte no estás. Entonces, en el Camp Nou jugar medio
Tomás,
tiempo no te vale.
El Barça está igual, ¿eh? Si es lo de Granada.
Pero es que el Barça, mira, en los tres últimos el Barça ha hecho Villarreal, primera parte sobre todo un espectáculo, Granada un desastre, y el otro día contra el Valencia, pues bueno, un rato bien, otro rato no tanto, está muy irregular también.
Bueno, es que yo creo que independientemente de lo que pase mañana, yo no veo al Madrid ni al Barça capaces de ganar con autoridad, solvencia y sin discusión lo que le queda.
Estoy de acuerdo.
El Barça tiene buen calendario, los tres que le quedan es buen calendario.
Sí, pero
mucho mejor que el Madrid.
Granada era buen calendario.
Pero ¿qué es buen calendario?
Ya, bueno, sí, sí. Yo creo que si el Barça sale líder esta jornada, tiene muchas opciones de ser campeón. Hay que ganar, eso sí.
Joan, que el Barça se pudiera poner líder en casa contra el Granada, y que hiciese el partido que hizo, sobre todo para mí, ya no el partido, sino los últimos 20 minutos de encuentro, que ya va perdiendo por detrás en el marcador, y que es incapaz de transmitir una sensación de poderío, tanto físico, anímico, como
de
ímpetu.
No está fiable, eso está claro.
No hay un Barça fiable. Para mí mañana es un partido, como dice Tomás, es el mejor titular de todos, como siempre, un Barça Atlético de Madrid con 6 centrales. Entonces yo entiendo el mensaje que dice Antonio Ruiz del vestuario del Atlético de Madrid, que van a por el partido, que no van a especular y que quieren sumar los 3 puntos para dar un golpe en la Liga, pero luego yo creo que la realidad va a ser de dos equipos temerosos de perder un encuentro que puede marcar el devenir a 3 partidos para el final.
Yo creo que el partido mañana va a estar en la primera que tenga Suárez. Ahí va a estar el partido.
Os voy a contar lo que ha preparado el Cholo, y eso os va a dar una idea, ¿no? A mí me gusta el 11 que prepara Simeone para mañana. Oblak en la portería, Oblak en la portería, tres centrales. Y como
o sea, verdad,
mucho,
¿no, Tomás?
Como ha jugado...
Seis, ya van seis.
Espera, a ver.
Tres centrales, como también jugaba cuando llevaba 10 puntos en la cabeza.
Sí, correcto.
Savic, Jiménez y Hermoso. Carriles para Trippier y Carrasco. Condopia para sostener. Coque, Lemar.
Llorente
y Suárez. Eso es lo que ha probado.
Pinta bien.
Que ha probado. No estaría ni Correa, que es el revulsivo en los últimos partidos. No estaría, por supuesto, Joao Félix o Menino, que no se lo ha merecido.
Sí, pero estar. Llorente arriba, me gusta.
Pero Llorente
en su zona de influencia natural. Claro,
sí. Por eso el equipo pasa a ganar.
Porque el equipo que mejor, el mejor Atleti lo hemos visto con tres centrales. El más ofensivo.
Claro, claro. O sea, por eso digo que no tiene que interpretarse como un cerrojo eso de tres centrales. Cuando juegas con tres centrales y dos carriles largos, sobre todo dependiendo...
Pero son milongas.
Escucha, si es más cosa nuestra decir, es un 5-3-2, no, es un 3-5-2.
Panenquitas.
Yo te digo, con el equipo, la plantilla sana, con todos los tíos recuperados más o menos, habrá unos mejores que otros, tal. Y el equipo que está dando Antoñito sería incomprensible que el Atleti no fuera por el partido. Pero los 90
ir al partido, ir a por el partido, entiendo y entendemos todos que no significa ir a lo loco. Significa que vas a molestar al rival en su zona de salida.
Y sobre todo, Antonio, que no regalen los 45.
Claro, que el partido se juegue lejos. Lo importante mañana para el Atlético de Madrid, entiendo yo, es que el partido se juegue lejos de tu área. ¿No? Que tú presiones la salida del rival, que incomodes al rival, que presiones al rival. Y no que te vengas de medio campo para atrás a defender la zona.
O sea, lo que toda la vida se ha dicho era por ellos.
Joan, has dicho Busquets,
de Jong,
Pedri.
Sí, yo creo que sí.
Griezmann y Messi.
Para mí el partido está ahí en el centro del campo. Ha dicho Antonio Condogbia, Coque, Lemar contra Busquets, de Jong, Pedri. Para mí la batalla se gana ahí. Y sé que el Cholo el otro día ensalzó a Condogbia, que había sido un jugador que fichó, pero que no había utilizado prácticamente a lo largo de la temporada, y el otro día lo ensalzó. Pero para mí, en el momento de forma, en la inspiración de Condogbia en el centro del campo, como decía Antonio, para sostener, va a estar la clave del partido, sin duda. Claro,
y luego hay otra cosa, decía Antonito, lo de los tres centrales, que no siempre es un equipo defensivo. Evidentemente, es que uno de los laterales o carrilero largo es Carrasco.
Es casi
un delantero. Claro. Y el otro es Trippier, que si le das margen y carril, es un tío que llega mucho. Entonces, claro, no es que defiendas con cinco, defiendes con tres y dos te ayudan.
Bueno, al final es poner un espejo, porque se van a encontrar con Jordi Alba en la izquierda, en este caso Trippier, y en el otro costado que es
De esto, Sergio Roberto.
O sea, es decir, es un espejo. Y por eso digo que para mí la clave, más allá de lo que dice Antonio, que es importante presionar la salida de balón rival con el ímpetu de Luis Suárez y con el trabajo físico, el derroche físico de Llorente, que le va a dificultar mucho al Barça. Para mí, si supera esa primera línea de presión, creo que el centro del campo lo tiene ganado el Barça. Y eso es lo que para mí va a marcar diferencias de un lado o de otro.
Y luego te digo que hay un hombre uruguayo, Luis Suárez, que tiene una motivación hiper especial.
Hombre, se la lleva,
estaría bueno, claro.
Si le prepara el Barça un homenaje para antes del partido, un reconocimiento.
Para bajar los ánimos.
Que lo dejen para después, por si acaso.
¿Qué quieren? ¿Influenciarlo un poco? Ablandarlo un poquito.
Ya sé que es imposible, pero...
Pues mañana a las 4 y cuarto de la tarde, el Barça Atlético de Madrid, partidazo que tenemos y que puede decantar hacia un lado o hacia el otro, la lucha por el título de Liga. Adiós, Antoñito, adiós, Joan, gracias.
Un abrazo.
Aquí está el pueblo queriendo saber qué va a hacer el domingo Zidane con Hazard. Melchor, hola, Mel, otra vez.
Hombre.
¿Qué tal?
Hey, Mel.
Hazard, todo el mundo está con Hazard.
Eden Hazard, ¿qué va a hacer? Pues será titular, ¿no?
No pasa nada, hombre. Será titular por el buen...
Dile que si marca Ocampo que no le abrace.
Exactamente.
Lo va a hacer el titular y no va a sonreír, no va a ser que se enfade nadie.
Por favor.
Oye, ¿lo han puesto en el mercado? ¿O lo van a poner en el mercado?
Bueno, de cara a la próxima temporada va a haber un
mercado nuevo de San Miguel le van a poner.
Va a haber un nuevo proyecto importante que ya contamos hoy día.
Importante, eso, pero y en el que... Melchores son nuevo, ¿no?
No, hombre, está contado hace más de dos meses, pero claro, tú...
Hace más de dos meses, pero si hace... Sí, pero
anda, que, diciendo, anda que picar ahí, Víctor, anda que picar ahí.
Pero bueno, pero el proyecto, pero si era todo perfecto y maravilloso, ¿no?
No, esta es otra cosa ya. Esto ya es otra cosa. Esto ya está
votado. Veo que estás igual que el día que fuiste a votar.
Exactamente. Claro. Vamos, Melchor, yo te digo a ti y digo... Y te digo, no, jaja, jiji, jaja, lo de la Superliga va para adelante. Y ahora mismo están temblando con Seferin. Y hace tres días decía, el proyecto del Atlético de Madrid es sólido, solo atacado por los de siempre, y ahora resulta que Seferin amenaza y que se va a cambiar
el equipo entero. El Real Madrid quería decir. El Atlético de Madrid está...
El Real Madrid.
No te pongas nervioso, tranquilo.
El Madrid como la energía.
Claro, punto.
Me pongo nervioso porque cada día dice una cosa distinta.
No estoy diciendo nada distinto. El viernes pasado os dije que no se había escrito el último capítulo con el asunto de la Superliga. Te acaba de decir ahora mismo Alcalá que no descarta la posibilidad de que estemos antes de la Eurocopa con el rollo del TAS y que se vaya a juicio. Eso es lo que conté yo la semana pasada.
Tú que conoces bien a Florentino, ¿se va a arrugar?
Si esto no es cuestión de arrugarse o no arrugarse.
No, ¿de qué es?
Esto es cuestión de si es legal o no. Lo hemos dicho en los titulares. El Real Madrid va a estudiar si esas cláusulas que están estableciendo y esa agresividad con la que está mostrando UEFA va a ser abusiva, y van a ver si se ajustan a
no sufra, Mel. La temporada que viene el Madrid está en Champions, hombre.
Tú me ves a mí sufriendo. Me notas a mí sufriendo.
Que no, pero que te veo.
No, si yo trato de explicarlo, incluso trato de repetirlo una y otra vez.
No, pero no lo repitamos 60 veces, que ya hemos hablado de la Superliga y de lo que va a hacer Madrid.
Hazard. No lo he sacado yo, ¿eh?
Os digo a todos.
¿Quién va a jugar?
Díselo a quien lo vuelve a sacar.
Bueno, sí, vale. Ahora voy a ser yo el profesor y vosotros los alumnos del barulario.
No entres al trapo.
Os dejo el chupete a
Hazard.
Pues
Hazard, hablemos de Hazard. Hablemos de Hazard. A ver, ¿le puede pegar a Hazard? Tomás quiere. ¿Tú qué quieres, Tomás?
Yo no lo quiero.
Yo el equipo. Yo lo quiero.
Yo Hazard.
¿Juega blanco o quién juega?
Vamos por partes, a ver.
A ver.
Uno a uno, a ver.
Hazard.
Eden Hazard, pues yo creo que va a ser titular el domingo.
Bendito son dos, o son uno. Hazard y Hazard son los mismos.
Pero no se lo merece, ¿por qué?
No se lo merece porque hizo el ridículo el otro día. Otra oportunidad y no demostró absolutamente nada.
Pero esa es tu teoría,
Gato. Te lo digo en serio. O sea, es un fracaso de fichaje, un fracaso de futbolista. Que juegue el Madrid sin él.
No ha funcionado como funcionó en el Chelsea, claro, evidentemente. Claro, por eso es un proceso de readaptación a la competición.
Dos temporadas ya, ¿eh?
¿Tú crees que Hazard conoce a...
Es el cuarto partido, jugó 15 minutos uno, 30 otros.
¿Cuántas temporadas necesita para adaptarse, Hazard?
Dos veranos con sobrepeso. ¿12? Las risitas del otro día.
Si queréis mezclar cosas, las mezclamos.
Te digo, ¿conoce a Jesús Navas o se lo han contado? Porque como no lo conozca, se lo puede encontrar pasar el banderín de córner de Courtois.
Yo creo que no lo
conoce. Ponle un cromo, dale un cromo de Navas. Mira al niño este, que tiene 82 años.
Lo tiene que conocer porque Navas es campeón del mundo.
No lo conoce. Es otro comentario del periodismo cabetino. Navas no lo conoce, ¿no?
Corre más que
Navas tú. Campeón del mundo.
Zidane va a
Jesucito lo conoce. Aquí nada más que conocemos a Hazard.
Entre otras cosas, a Jesucito lo conoce porque juega en la Premier también. No sé.
Zidane le va a dar todo a Hazard para recuperarlo jugando, porque Zidane entiende que es patrimonio del club y le va a dar todo y lo va a poner a punto para la Eurocopa.
Bendito sea.
Pues mucho ánimo.
Patrimonio del club minutos, claro, que tiene cualquier jugador que sale lesionado y que va entrando poco a poco en los...
Pero si llega una buena oferta, se irá, ¿no?
¿Y Kanté? Bueno, ¿juega Kanté
o
no?
Pues es que la próxima temporada va a haber pocos intransferibles. Ya contamos que... claro. Muy pocos intransferibles.
Un club vendedor.
Estamos de esas... Bueno, pero es que ya lo sabemos. Tú cómo andas por el mundo. Es normal que no te enteres. Ya contamos que el Real Madrid iba a hacer un par de salidas importantes, o eran sus pretensiones de en torno a 100 millones.
¿Pero cuándo lo contaste?
Hace dos meses.
En Agropopular.
La Merchu que últimamente da todas las noticias.
Pues ahí
estaba Joseba, que me preguntó, oye, dos jugadores 100 millones, ¿y quién va a pagar 100 millones? ¿Te acuerdas de eso?
Sí, no, es verdad. ¿Lleva razón?
Bueno, pues sí, como siempre. Los jugadores por los que más dinero puede sacar ahora mismo el Real Madrid, si llega una buena oferta económica y en función de cómo vayan los movimientos que van haciendo, porque eso en estos momentos es complicado de hablar con certeza, claro, pues son Eden Hazard, Varane y el que tiene que retornar, Gareth Bale. De esos tres, si se pudiesen salir con operaciones importantes económicas, lo harían, porque la pretensión sigue siendo traerse un crack que nosotros que Kylian Mbappé.
Pero me imagino que eso será después, pero ahora mismo es partido del domingo, ¿no? Prioridad, ¿no?
No, o que Mbappé.
Me estáis preguntando
un
que si estaba en el mercado.
Un Atlético
con la liga en juego.
Un Atlético como gato diciendo que Hazard no merece ser titular en el Real Madrid. Esto es el mundo al revés. Otro dice: tengo la sensación.
Solo tengo que decir yo, Morris.
Tengo la sensación, decía otro, de que desde hace dos meses cada jornada es decisiva. Yo creo que el título no se decide hasta el último minuto de la última jornada y si no, al tiempo. La Superliga de la que hablan debería de estar preocupados por si no están Barça ni Real Madrid en ella y no de tanto no invitarles o expulsarles. La Superliga necesita a los mejores equipos y la Superliga es ahora mismo la Champions League. El Barcelona decía, hablando de la Liga, puede dejarse ganar para que el Madrid no la gane. ¿Os planteáis esta opción o os parece a todos inviable? Y por último, Joseba, dice un oyente que en Italia sancionaron a Milan y Juve, esa misma federación, varios años sin jugar en Europa. Y que, si nos planteamos que si ya lo hizo Italia alguna vez, si la propia Champions y la propia UEFA lo podría hacer perfectamente con Madrid y Barcelona. Si esto... ¿os parece viable o una auténtica locura?
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este asunto, que es un asunto que tiene mucho calado. Casi, casi la una. Faltan dos minutos para las 12 de las Islas Canarias. Adiós, Mel. Gracias.
Hasta luego.
Adiós, un par de asuntos antes de terminar este Oasis. La 1:01, las 12:01 en Canarias. Vamos a hablar de tenis. ¿Habéis oído a Manuela hoy?
Sí,
maravillosa.
Fantástica.
Para quien no sepa quién es Manuela, es una señora de 95 años que tenía un sueño y que era ver en directo a Rafa Nadal. Y a sus 95 años, y con Alzheimer, hoy lo ha conseguido.
Pues me ha gustado siempre desde que le conozco jugando. Y tenía una ilusión por venir a verle. Y cuando me dijo mi hijo que iba a venir a ver a Nadal, digo, Mardown, mejor que si me compras un jamón.
Pues mejor que un jamón, eso es lo que se han dicho a los compañeros de Teledeporte. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a ti, a Oasis y a todos los oyentes.
Ha sido la nota bonita de una jornada sí. Que nos ha dejado la decepción tremenda de la eliminación de Rafa.
Sí, primero te hablo de lo feo, paso de puntillas muy rápido, que ha sido la eliminación de Rafa Nadal. Cierta sorpresa, porque al final en tierra batida que pierda Nadal es sorpresa, y más como empezó
bien,
el partido, que empezó bastante bien, pero es verdad... que ha jugado, como él mismo ha dicho, un juego que ha sido un desastre con 4-2 a su favor y bueno, pues se le ha ido el partido, Zverev ha empezado a sacar bien y Rafa no ha jugado a su nivel. Entonces bueno, a ver si recupera sensaciones para Roma, sobre todo para Roland Garros, y lo que no va a recuperar es el número 2 del mundo, con lo cual se complica un poquito el sorteo en Roland Garros. Le podría tocar Djokovic en semifinales. Eso lo feo, pero vamos a lo bonito, que es lo que mola. 10:15 de la mañana... Carlos Carrizosa escribía: hoy mi abuela a sus 95 años verá el sueño cumplido de verte en directo. Tiene principio de Alzheimer y me dijo que antes de olvidarse de lo que el tenis y tú significas para ella, deseaba verte en directo. Espero que disfrute de este día tanto como lo estoy disfrutando yo. 7 horas después, Manuela estaba conociendo a Rafa Nadal. Joseba.
Carlos Carrizosa es el nieto de Manuela. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Qué día más bonito para la familia, ¿no?
Increíble. Bonito no, increíble.
Me imagino. Manuela a esta hora ya duerme, ¿no? Me imagino que estará dormidísima.
Espero que sí, por el bien de mi tío, que vive con ella.
Oye, ¿ella es consciente de que tiene Alzheimer?
Ella le hicieron una prueba, le detectaron la enfermedad, pero no es consciente del todo de la enfermedad que tiene. También está de una manera... ¿cómo decirlo? Desde en una manera el principio de la enfermedad, todavía nos reconoce, sabe quién somos, conoce a sus bisnietos, que yo tengo dos hijos, y de momento nos conoce a toda la familia.
¿Y desde cuándo es fan de Rafa Nadal? ¿De siempre, de toda la vida?
Desde que nació prácticamente, sí.
Yo, pero desde que naciese Nadal, ¿no, Manuela?
Yo, por ejemplo, desde que nací, yo siempre la recuerdo cuando me quedaba a lo mejor en su casa con mis abuelos y tal, pues de nieto, bueno, pues ahora tengo que ver el tenis, quédate tú aquí jugando a los puzzles, porque no existían ni las tablets ni nada, ¿sabes? Pues yo también tengo una edad ya. Y desde siempre...
¿Es aficionada al tenis de siempre o es aficionada a Nadal?
De tenis desde siempre, y luego ya apareció Nadal, sí. Y ya pues claro, ya es más importante que sus hijos, que su nieto y que nadie.
Joder.
Es increíble la afición que tiene al tenis y la adoración que siente por Rafa.
Oye, y llevaba mucho tiempo diciéndoos, quiero ver a Rafa en directo.
Pues muchísimo, muchísimo tiempo, pues años. Y esto surge, si me permitís un poco, contaros un poco la historia brevemente. Sí. No sé si tengo tiempo o no.
Sí, cuéntanos.
Vale, perfecto. Pues esto surge la semana pasada, pues en una llamada convencional para ver qué tal estaba. Me dijo, Nieto, están jugando el torneo del Mutua Madrid. Y dice, y me voy a morir sin ver en directo a Rafa Nadal. Entonces yo me puse en contacto rápidamente, le dije que pasara el teléfono a mi tío y digo, tío, tengo que conseguir este año entradas sí o sí. No sé cómo estaba tampoco el tema por el protocolo de COVID claro. Y tal. Sí. Conseguimos las entradas, pero tampoco sabíamos si iba a coincidir con un partido de Rafa o no.
Claro.
Entonces, en el día de ayer, de jueves, cuando ganó Rafa, estaba yo actualizando todo el rato los horarios de la sesión de mañana, porque tenía entradas para la sesión de mañana de hoy, y coincidió justo que en el segundo turno de la mañana pues jugaba Rafa. Y entonces mi mujer me dijo, ¿y si pones un tuit o algo enobrando a Rafa, que es tan grande como Europa, probando a ver si puede conocerle o lo que sea? Y entonces he puesto mi tweet, la entrada, y de repente pues se ha hecho viral. Y lo importante, una chica que estaba viendo, que es aficionada del tenis, que se llama Raquel Moya, que ha sido gracias a ella por lo que se ha movido todo, y en su Twitter es Nagoraki, pues gracias a ella...
Sí, la conozco, una fan muy, muy habitual de Rafa Nadal, sí.
Sí. Y se ha puesto en contacto con Correa, se ha puesto en contacto con un montón de contactos que tenía la chica esta, Raquel. Y nada, luego se han puesto en contacto conmigo desde la organización del torneo y la han bajado a un palco con Rafa Plaza, me parece que se llama.
Sí.
La han bajado a un palco y luego pues han empezado a recibir interacciones en mi Twitter. Llevo 550.000 interacciones. Y finalmente, cuando termina el partido, pues se la llevan una cadena de televisión y de repente recibo en mi móvil una foto con Rafa, charlando tranquilamente, ¿sabes? Como
si fueras tú. Sí. Oye, ¿y qué te ha dicho de la conversación con Rafa? Porque claro, tú no estabas presente.
No, yo no estaba presente. Me ha dicho que bueno, que no pasa nada, hijo. Le ha dicho, no pasa nada, hijo, has perdido hoy, pero sigue siendo el mejor, no te preocupes, para la próxima. Pero así como si estuviese hablando conmigo, yo creo, ¿sabes?
¡Qué fenómeno!
O sea, que ha cumplido su gran sueño y lo ha asumido con una naturalidad tremenda, ¿no? Como si nada.
Pero ¿cómo es ella? Natural, siempre. Siempre ha sido natural, buena mujer y humilde. Y yo lo he hecho por ella, porque ella ha hecho muchas cosas por mí a lo largo de su vida y creo que era el momento pues de agradecerle todo lo que había hecho por mí en sus 90 y tantos años.
Joder, qué historia más bonita. Sí,
qué bonito.
Es increíble, y no sé si me permitís daros las gracias a los medios de comunicación que también la época que nos está tocando vivir, pues de vez en cuando una historia bonita y con sentimiento y de verdad, pues yo creo que merece la pena.
Sí, señor.
Que se haga viral y que se muestre a la sociedad.
Sí, señor.
Porque vivimos en una sociedad un poco corrompida en general.
Pues sí.
Dar un beso de todos nosotros.
Sí, señor. Pues eso es lo que te iba a decir. Pues Carlos, nos alegramos un montón de que la abuela haya vivido ya esa experiencia magnífica y de que estéis todos tan contentos en la familia. Un abrazo muy fuerte y un beso para Manuela. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Gracias. Hasta pronto. Adiós. Pues son historias que te reconfortan, ¿verdad?
Pues qué fácil hacer.
Incluso con el Twitter.
Hombre, pues mira, y tanto que sí.
¿Sabéis lo feliz que ha sido esa mujer?
Vamos. Sí. Y, pero además es gracioso, ¿no? Que le ha dicho, no, pues es igual, has perdido, pero bueno. Sí, es el número uno, ala. A casa.
Pero por el respeto y la admiración que le tiene y la naturalidad de la mujer y la vida que lleva ya encima recorrida, pero para mí es una historia tremenda
y hay una frase
de ella y es increíble lo que tiene que haber vivido y la felicidad
que a veces es con tan poco, ¿no? Aunque sea difícil, que no todos los días nadie puede cruzarse con Nadal cuatro palabras, pero que en este caso han puesto todos de su parte para que la mujer lo pudiera vivir.
Sí, el no te preocupes, hijo, es de Amora Española.
Sí, de Yaya Total.
De Yaya Amora Española, de verdad. Sí, no te preocupes, hijo, no, que no, tú eres el mejor.
Eso, y el final, Tomás, eso, que tú eres el mejor también.
También el mejor, no te preocupes.
Y el nieto no se puede morir sin ver a Rafael Nadal, y ahí estuvo Doña Manuela.
De todos, Germán, de todos, increíble.
Y después también, que ha dado con Nadal. Es que Nadal es un ser maravilloso. Maravilloso.
Eso por encima de todas las cosas. O sea, el personaje y la persona Nadal trasciende a todo lo que pueda.
Se han juntado dos grandes inventos de la humanidad. Cual. Nadal y los abuelos.
¿Las semifinales a qué hora son mañana, Angelito?
Pues tenemos una a las 4 de la tarde, luego la final femenina a las 6:30 y a las 9 la otra semifinal. Entonces, bueno, a ver, ya estamos un poco más despegados del torneo, para qué te voy a engañar, porque queríamos ver ganar a Rafa, pero bueno. Zverev-Tim va a ser un partidazo a las 4 de la tarde. El Barty-Sabalenka es la final, sabes que eliminó a Badosa. Y luego Ruud, ojo a este chaval noruego que se ha criado en la academia de Rafa Nadal, va a jugar ante el italiano Berrettini, que ha remontado hoy, así que bueno. Yo creo que del Zverev-Tim saldrá el campeón y seguramente el mayor rival junto a Djokovic de Nadal en Roland Garros.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Chao, chao.
Y en Montmeló está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Alonso vuela. Alonso vuela.
¿Dónde estaban los que decían, Carmichael?
¿Dónde estaban?
¿Dónde están los que decían?
La palita.
Carmichael,
no hables.
Los de la palita.
Troncomóvil, que sí.
Guardar la palita. Bueno, no. Solo es palita. Solo es viernes.
Vergonzoso.
Anda, todos alosistas.
Solo es viernes. No, pero bueno, el Alpine va, que eso es lo que no iba al principio de año. Al final, los brotes verdes de Portimão se están confirmando en el estreno de la curva 10, que la han rediseñado en Montmeló, que ahora es más rápida. Seguramente sea peor para adelantar, es la curva de la contrarrecta, pero es mucho más bonita de trazar. Y bueno, si lo curioso es eso, que de verdad hablaba con un miembro muy importante de Ferrari que me decía, es que Alpine va en serio, es decir, es Ferrari, McLaren y Alpine, y antes el equipo de Fernando Alonso estaba luchando con Alfa Tauri y Aston Martin. Bueno, pues eso está muy bien. Si ves los ritmos de carrera, aparte del cuarto y el quinto de Ocon y Alonso, hay que tener en cuenta el tercero de Ferrari con Leclerc, con lo cual están bien. Pero aparte de eso, de a una vuelta, el ritmo de carrera es de cuarto coche pegadísimo a Ferrari. De hecho, con blandas, la tanda de Alonso es mejor que la de Ferrari. Con lo cual, ahí va a haber una batalla muy bonita en la que podemos ver a los españoles luchando entre ellos, mañana seguro, y optando claramente a Q3. Vamos a ver qué pasa, porque McLaren hoy creo que no ha dado su mejor versión, que mañana puede dar caña, pero sí que es cierto que no está tan lejos de un top 5 Alonso como estaba a principio de año.
Joder, qué buena noticia.
Estaría muy bien. Lo que pasa es que vamos a ver qué pasa, porque el favorito a top 5 sigue siendo Ferrari. Es decir, que también sería Carlos Sainz, con lo cual salimos bien. La idea es que lo pueden estar los dos españoles en Q3 sin mucho problema, creo yo, si hacen todo bien, porque también, como sabes, esa categoría media está muy, muy apretada. Y entre el 5 y el 8 los podemos ver a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Yo creo que es una muy buena posición para hacer una muy buena carrera.
Muy bien. Por arriba, todos contra Hamilton, ¿no?
Sí. Se está poniendo una cara de octavo título al tema.
Amigo.
Es que al final Mercedes cada vez va
al
mejor.
Al final va a ser bueno, ¿eh?
No, es buenísimo. Es buenísimo. Y que no sé cómo la gente dice lo de decir como si yo dijera que es malo. O sea,
pero los hubo mejores.
Hamilton es buenísimo. Bueno, a lo que voy.
No los escuché de Don Carr.
Sí, los hubo mejores.
Yo voy a contar las cosas que hay que contar. El tema de Red Bull es que hoy, por ejemplo, no ha hecho el mejor intento de Verstappen. Le ha costado, ha cometido un error, no ha podido hacer su intento a una vuelta. Y luego sí, en ritmo estaban muy cerca de Mercedes, pero Mercedes tiene un puntito más. Es decir, que mañana podrían ocupar la primera fila. Esperemos que no, por la emoción de las carreras y porque ten en cuenta que estamos en el triple de audiencia este año en televisión. Iba a ser una carrera en abierto y yo creo que el duelo que están viviendo Verstappen y Hamilton es de lo más bonito de los últimos años. Entonces vamos a ver si levanta un poquito el vuelo Red Bull. Verstappen estaba muy tranquilo. Y eso también le puede poner mucha emoción. Luego te voy a contar un par de cosas más.
Rapidísimas, pero en 10 segundos, Carmichael.
Bueno, pues nada. que Turquía está en el aire por la misma norma que el fútbol, es decir, porque es un país con alerta roja para Inglaterra, con lo cual es muy posible que si no cambia la cosa el día 13 de junio no se haga carrera en Turquía. Y luego me ha confirmado en Ferrari que no va a haber ninguna gran evolución en lo que queda de año. Se concentran en 2022, algún pequeño detalle en verano, pero no habrá ninguna gran evolución para Carlos Sainz y para Charles Leclerc.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
A toda mecha. Hugo, ¿se merece Boro que le dejen ser entrenador del Valencia de forma permanente?
No, y no quiere.
Gato, ¿qué vas a hacer cuando finalice el estado de alarma?
¡Uf! No hay tiempo ni edad para
volver a la primera vez.
Eri, ¿quién es el gran favorito del Giro?
Egan Bernal.
Guas, ¿te convence el fichaje de Lautaro?
No.
Germán, a Gareth Bale le daban palos por el golf y a Hazard por reírse con sus excompañeros. ¿Somos unos vinagres en España?
Son dos vinagres.
Y Víctor, ¿qué harías si alguien te dice vaya personaje?
Vale. ¿A mí?
Sí.
Está lo cierto, ¿no?
Señores, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Adiós. Que tenemos a todos. Adiós.